Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
El pasado 18 de octubre, cientos de estudiantes secundarios chilenos iniciaron una serie de manifestaciones en contra del aumento en la tarifa del metro, mismas que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado, desatando un descontento que en dos días agrupó a muchos sectores de la población bajo la consigna «No son 30 pesos, son 30 años». Echando por la borda la imagen de Chile como oasis de estabilidad y poniendo sobre la mesa del debate nacional las privatizaciones generalizadas en la educación, la salud, los transportes, las pensiones y los ahorros para el retiro. Pero ¿cómo surge el actual levantamiento popular en Chile? ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos? ¿Y cómo se fue conformando la unidad del pueblo chileno? Sobre esto nos habla la periodista independiente Alina Duarte, en entrevista para Surcos de Nuestra América.
Que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Este movimiento en Chile, que tiene como pretexto en realidad el incremento en las tarifas del metro, hace que bastantes jóvenes empiecen a encabezar este movimiento, que es un poco similar al que veíamos de Pase Libre en Brasil hace unos años. La gente empieza a salir a las calles y se vuelve luego una consigna el hecho de que no son 30 pesos, son 30 años. El hecho de haber dicho eso creo que generó que la gente se sintiera inmediatamente identificada. 30 pesos para ellos no representa realmente un incremento como bastante fuerte para su economía. Las tarifas llegarían a ser cerca de un dólar ahora en el metro. Eso fue el hecho de que sacara a tantos jóvenes a las calles y que la gente entendiera que no era una demanda, eso es lo interesante, que no es una demanda estudiantil. Son jóvenes los que están en las calles, pero no tienen la demanda de educación pública. Es una demanda totalmente popular que hace que la gente se siente identificada inmediatamente con ellos y que se vayan a las calles. Entonces, inmediatamente esta explosión se da de un momento a otro. Es algo impresionante cómo en un fin de semana se transforman estas protestas focalizadas en ciertas estaciones del metro a demandas populares y un vuelco a la calle. Coincide con que es fin de semana, creo que eso tiene que ver absolutamente absolutamente, que el fin de semana se destina para movilizaciones populares. En un principio, la idea por parte del gobierno Sebastián Piñera es criminalizar la protesta, evidentemente, ¿no? Llamarlos vándalos, delincuentes, como en general funcionan los gobiernos de derecha en América Latina y en general en el mundo. Sin embargo, las escenas de represión son bastante fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de una demanda de tarifas de metro, con carabineros golpeando brutalmente a los jóvenes. Entonces son escenas bastante fuertes que generan indignación, que sacan a la calle a la población, generando que sean decenas de miles de personas. Es una situación bastante... Yo llegué a los pocos días, eso fue un viernes cuando empiezan las protestas, yo llego el domingo en la mañana, o sea, creció brutalmente la protesta en las calles. Y es increíble porque la masa más grande son jóvenes sin demandas estudiantiles en un principio, pero apoyados brutalmente por la población, ¿no? La población sale a las calles y entonces eso se vuelve una escena de gente que está sí por el tema del metro, la cual desaparece inmediatamente. En las calles ya nadie habla del metro a los 3 días, o sea, a los 3 días ya nadie está hablando del incremento en los precios del metro. Todos están hablando del hartazgo, de cómo es que fue la gota que derramó el vaso, y empiezan a aparecer estas demandas de educación, de salud, ¿no? Por sectores, el sector de transporte también tiene movilizaciones, paraliza la ciudad. Es decir, se vuelve un momento de caos, que yo todo el tiempo trato de relacionarlo un poco con el Caracazo de 1989 en Venezuela, que tiene que ver con esta explosión popular de hartazgo, que justamente tiene que ver con políticas de austeridad dictadas del Fondo Monetario Internacional. Es un síntoma, ¿no?, que se ha repetido constantemente en América Latina, pero que esto no tiene una dirección, no tiene un partido que esté liderando esta explosión, una organización, es decir, es un descontento generalizado. Poco a poco se ha ido moldeando durante estos últimos días lo que ha estado ocurriendo y las demandas. Sí está la educación, la salud, el tema de los precios de las farmacéuticas, el que llaman el TAG, que es este dispositivo que usan los transportes en las carreteras, en el cual es el sistema de cobro, que varía dependiendo el horario, dependiendo las distancias. Entonces lo que dicen es bastante costoso para el sector de transportes. Todo eso se pone sobre la mesa, pero creo que la demanda más, incluso renuncia a Piñera, la renuncia del presidente, pues carece de bastante vacío, ¿no? O sea, como que en realidad eso no transforma el sistema chileno ni el gobierno chileno, y es rebasada en estos momentos, y esta demanda de una asamblea constituyente creo que es esa síntesis, ¿no?, de este malestar. No es el hecho de que se encabece ya la educación pública y gratuita o que esto esté girando hacia un lado. El hecho de poner sobre la mesa una asamblea constituyente creo que es lo que hace como más visible que es una situación de hartazgo, que esto tiene décadas, ¿no? Entonces, un poco así es como se ha ido transformando este movimiento que empezó en el metro, que explotó y que todos los sectores están saliendo a las calles y que ahora están tratando de hacer un frente común de organizaciones, de sindicatos, pero que lo que aglutina es el tema de la Asamblea Constituyente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.
Las movilizaciones se extendieron rápidamente, no solo entre diferentes sectores de Santiago, congregando estudiantes, sindicatos, trabajadores, organizaciones feministas y medioambientalistas, amas de casa y gente de la tercera edad, sino también geográficamente. Al día siguiente, se realizaron grandes manifestaciones en Valparaíso y Concepción, y rápidamente se fueron sumando ciudades, la nación mapuche y trabajadores portuarios. ¿Qué tan extendido fue el levantamiento popular durante los primeros días de movilizaciones?
Para saber las dimensiones del movimiento, creo que tenemos que atender a cómo se dictó el toque de queda, ¿no? El toque de queda se implementó en casi todo el país. Y es que los sectores rurales, los sectores más pobres, más marginalizados, también estaban protestando. Para mí era impresionante ver cómo a las afueras del mismo Santiago de Chile, en las estaciones del metro, se incendiaron más de 24 estaciones de metro, ¿no? Eso va a tardar al menos medio año, al menos, en que se recuperen las instalaciones del metro. En pequeñas poblaciones, los cacerolazos eran brutales, ¿no? O sea, tú salías de Santiago y en el toque de queda, yo estuve en la parte de los sectores de afuera, de las afueras de Santiago, era generalizado. O sea, la gente estaba apoyando la causa totalmente, ¿no? Por ejemplo, el viernes que fue la marcha de 1.200.000 personas solo en Santiago, que a veces no se alcanza a dimensionar la magnitud, son casi 19 millones de chilenos. Y de esos 19, solo 1.200.000 estuvieron en Santiago, pero en Valparaíso, en Viña del Mar, en un montón de ciudades fueron decenas de miles. O sea, es un movimiento absolutamente popular y generalizado, ¿no? O sea, realmente, ya sea en números, ya sea en esta presencia, cómo se siente, lo cierto es que todos están, por ejemplo, hablando con los taxistas, no hubo uno solo que no me dijera que no tuviera dos trabajos, ¿no? O sea, las condiciones han llegado a tal punto en donde, por ejemplo, el tema de los saqueos. O sea, es real que hay gente que está queriendo saquear, pero hay otros que están al pendiente porque es su única posibilidad de encontrar medicinas, de encontrar comida, ¿no? O sea, hay que desmantelar esa idea del oasis, de la Suiza, de América Latina, del milagro. O sea, todo eso que nos dijeron hay que echarlo a la basura y decir todas esas narrativas ahora solo las pueden sostener en la vía de los hechos, pues con balas, ¿no? Entonces la gente por eso también es que sigue saliendo a las calles, porque ya no es, y tan así que el movimiento en las calles sigue, decenas de miles, se espera que las movilizaciones vayan para largo rato. Se logró el congelamiento de los incrementos al metro en la zona metropolitana, se logró la disminución de la jornada laboral, se logró el cambio de gabinete, ¿no? Que entre paréntesis es un logro, pero más bien es una medida muy torpe del gobierno de decir las cosas están cambiando, ¿no? Y en realidad pues no cambia nada, ¿no? Siguen siendo la misma estructura. Entonces, por más que incluso Piñera salió a decir perdón en el nombre de mi gobierno y de los gobiernos anteriores por esta falta de visión, ¿no? Sobre que el descontento y que todo este tipo de cosas había ido creciendo y no nos habíamos dado cuenta, eso a la gente no le importa, ¿no? Nadie está hablando del cambio de gabinete en las calles, nadie está hablando de que, o sea, no, es que el gobierno pasa totalmente inadvertido.
Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho a Pusdei, lindo fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto, semilla, pascuala, metiéndose por venenos tus monólogos.
Alina Duarte nos relata cómo se fue dando el proceso de articulación de los diferentes sectores de la población y hasta qué punto han podido confluir demandas en un principio de apariencia tan distante como el aumento al pasaje y la autonomía territorial de la nación mapuche, en un movimiento nacional que no sin contradicciones está marchando al unísono.
En realidad lo que estamos hablando es de cómo se critica el papel del Estado por acción u omisión, ¿no? O sea, se está desmantelando toda la idea de que era un gobierno que estaba al tanto de las necesidades y que el crecimiento económico y desarrollo económico y todos estos mitos eran prioridad y eran como lo que tenía que vender Chile hacia el resto del continente. Lo que estamos viendo hoy son este tipo de situaciones, por ejemplo, a la nación mapuche tirando estatuas de la colonia, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque hoy lo que se está hablando es de la opresión del Estado chileno por décadas, y que no solamente era el metro, o sea, el hecho de que hoy la comunidad mapuche se esté sumando a las movilizaciones populares y que las banderas mapuches estén junto a las banderas chilenas, es algo culturalmente muy fuerte, ¿no? O sea, es algo que habla de este sistema, o sea, no estamos hablando, insisto, del metro, incluso solo de educación, sino de las opresiones hacia los históricamente excluidos, y que por eso la nación mapuche hoy está redoblando esfuerzos y los vemos cómo los detienen los carabineros, lo mismo que a los estudiantes, ¿no? O sea, es una implosión social, y yo por eso pongo todo el tiempo el énfasis en esta similitud, porque lo que pasó en el 89 en Venezuela fue que esta explosión no tuvo una dirigencia, no tuvo un partido que liderara, no tuvo... El problema es que eso no se consolidó en absolutamente nada. No hubo una idea de una asamblea constituyente en Venezuela en el 89. Eso derivó en Venezuela en un intento, o sea, el primer sector que logró articularse para desmantelar esta idea de los beneficios del neoliberalismo, que tenía que ver con la aceptación también de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en ese momento, el paquetazo, justamente, como ahora vemos en Ecuador, que es lo mismo, las consecuencias de las medidas del FMI en Chile, no derivó en un proyecto como la Asamblea Constituyente, derivó en un sector militar organizado que intentó dar un golpe de Estado en 1992, que fue Hugo Chávez y terminó en la cárcel. Entre eso y entre que realmente se transformó la sociedad venezolana, pasaron 10 años, ¿no? 10 años. Fue hasta diciembre de 1998, fueron 9 años, que Hugo Chávez gana las elecciones. Entonces, pensar que este... Venezuela también era como ese punto de inflexión en donde el neoliberalismo ya había hecho todo lo que quería, era un gobierno de élites que se estaban apoderando los recursos petroleros, ¿no? Y ahora lo vemos en Chile, entonces claro que no hay una sociedad organizada por las mismas influencias del neoliberalismo que lo desarticulan todo, ¿no? O sea, el mismo gobierno con unas estructuras, peor aún porque nunca se desmantelaron las estructuras de la dictadura pinochetista, los pocos avances que se dio por parte del gobierno de la Unidad Popular de Allende fueron desmanteladas totalmente y quedó este Estado burgués represor dictatorial que hoy permite que los carabineros y los militares salgan por las noches y violen, torturen, desaparezcan, ¿no? Y a veces no se dimensiona el horror que está ocurriendo en Chile, pero, o sea, es una rabia generalizada que cuando ven esto, y sobre todo gente que le tocó todavía ver cómo tiraban, cómo asesinaban a Salvador Allende, pues dice, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, hoy todos los sectores están en las calles, eso es muy interesante. No todos tienen, hay que decirlo, una conciencia de clase que permita decir, hay un horizonte común y vamos todo por la Asamblea Constituyente, pero al menos hay un algo, ¿no? O sea, ya hay una propuesta ahí sobre la mesa.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos.
Casi lo das, casi lo das, casi lo das, casi, casi, casi lo das, casi lo das, casi lo das, casi, casi, casi.
Quema, despierta, renuncia, Piñera, cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo que escucha vecina, aumenta la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los fallos.
seguir cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no era clarito.
Para finalizar, Alina Duarte nos hace una radiografía del día a día de las movilizaciones y cómo es que la sociedad chilena está enfrentando la represión, la escasez de alimentos y el desgaste propio de tantos días de movilización.
Bueno, de hecho, estas últimas movilizaciones han sido muy interesantes, por ahí empiezo. Se ha logrado sectorizó las movilizaciones porque fueron bastante visionarios para entender que el desgaste generalizado no iba a llevar a nada bueno, ¿no? O sea, yo simplemente estando una semana ahí, el desgaste de estar diario, ya sea por la euforia o solo por estar ahí sentado bajo el rayo del sol, en plena primavera chilena, ¿no? Que están en primavera, es bastante fuerte, o sea, es emocionalmente desgastante, es físicamente desgastante, y estar en el jugar al gato y al ratón todos los días con los pacos, ¿no? Con los carabineros, y estar lleno de gas lacrimógeno todo el tiempo es desgastante. Entonces, estas semanas fueron sectoralizadas, o sea, fueron por sectores, vaya. Entonces, un día fue por temas de educación, salieron los profesores, salieron estudiantes, otro día salió el sector del transporte, ¿no? Que ya se había movilizado de manera previa, otro día salió el sector salud. Es decir, eso fue bastante inteligente porque permitió que durante todos estos días haya manifestaciones absolutamente diario, ¿no? De miles de personas en las calles. Más aparte, las movilizaciones que hay en Valparaíso, en el Congreso, todos los días, ¿no? E incluso en una de esas quisieron entrar, tuvieron que suspender sesiones porque la gente quería entrar al Congreso, como lo vimos también hace unas semanas en Ecuador, ¿no? Que es como si no están respondiendo al pueblo. Entonces también están, sí están sobrepasados. Pero ahora con esta idea de la Asamblea Constituyente también se están haciendo esfuerzos paralelos. No sé si eso va realmente a derivar en la Asamblea Constituyente. Lo cierto es que sí están existiendo estas figuras de los cabildos, que es algo que ya existía en Chile a principios de 1800, 1820, 1830, esta figura ya existía de los cabildos, fueron desarticuladas totalmente y ahora se llama, ¿no? Y creo que tiene esa noción de rescatar la organización que existió en algún momento en Chile. Entonces llaman a los cabildos, durante todo el fin de semana pasado estuvieron haciendo cabildos, difundían a través, sobre todo las redes sociales, y eso también es importante, ¿no? El papel de los medios y las redes sociales, que es para hablar horas, ¿no? Y es deprimente y a la vez emocionante. Pero fue a través de redes sociales, sobre todo en donde se difundió el tema de los cabildos, se estuvieron sumando, decían no es algo institucional, no tiene que haber requisitos para un cabildo, convoca un cabildo si no hay en tu colonia. E incluso a mí me tocó, al final de las manifestaciones, ver gente que estaba reuniéndose en pequeñas asambleas barriales, ¿no? De 20, 30 personas, pero que hablar de 20, 30 personas organizadas en Santiago en menos de una semana de movilización, o sea, es que es brutal, ¿no? O sea, desapareció toda organización popular. Entonces, hablar de que hoy se está reestructurando, que a lo mejor no sé, o sea, yo quiero ser totalmente objetiva y decir como, bueno, quiero ver un horizonte y todos queremos ver que esto va a terminar en un nuevo proyecto, ¿no? Porque creo que incluso la población chilena no entiende la noción de la Asamblea Constituyente en tanto la renovación de un pacto social y refundación del Estado, ¿no? Como que a lo mejor es solo un nuevo papel, ¿no? Y creo que no están tan claros y que si abrazaran esa idea de la refundación del Estado chileno, creo que sería otra la historia. Pero lo entiendo con unos medios de comunicación tan nefastos, tan operadores de la oligarquía, tan pues servilistas, ¿no? Que impide de todas maneras que la población se llegue a enterar. O sea, es fundamental el trabajo de la prensa independiente ahí y de medios de izquierda, porque están total. No es posible que en movilizaciones de decenas de miles de personas haya 10 reporteros, ¿no? Porque todos están metidos en el Palacio de la Moneda esperando a que Piñera dé declaraciones. O sea, eso es lo que permite creer que, a pesar del cerco mediático, de la criminalización de la protesta, la gente se está organizando. Ahora, en el tema de los saqueos, bueno, pone de nuevo sobre la mesa el debate de la criminalización per se de la protesta. Por otro lado, del hartazgo de la población, ¿no? Que ve también de las empresas transnacionales pues el enemigo, ¿no? Los que se prestan a encarecer los alimentos, a encarecer las medicinas, y que es chistoso, entre comillas, por decirlo así, cómo es que entre la misma población, un sector bastante liberal detiene, ¿no?, a los manifestantes que quieren tomar, que quieren agredir un Walmart, porque no son las formas, mientras están torturando, matando y están haciendo lo que les den gana. Entonces, aún así defienden la propiedad privada. Hay otros que permiten que se saquen empresas transnacionales y son los menos los que quieren saquear como, pues, comercios locales, ¿no? O sea, incluso en eso hay una conciencia de qué implica ser el enemigo transnacional y qué implica ser, pues, el señor que tuvo que cerrar la tienda, pero que a lo mejor también está protestando. Entonces hay como una vertiente brutal. Lo cierto es que por X o Y razón el descontento es generalizado. Y que yo creo que va a cambiar mucho los próximos meses, y que mi preocupación en realidad sería qué va a pasar en Chile y qué está dispuesto Estados Unidos a hacer de cara a ganar la reelección en Estados Unidos. Ahí es cuando vamos a ver qué tantas tuercas gira para tratar de controlar lo que se le está saliendo de control, evidentemente, ¿no? Que no es nada más, o sea, el hecho de que ya hayan perdido las elecciones en Argentina, que no puedan dar un golpe de Estado en Bolivia, no lo van a dar, ¿no? No lo van a dar. La oposición es bastante mediocre, aún con el apoyo de la OEA, que es bastante mediocre. Entonces, creo que se está configurando un panorama que podría ver el resurgimiento de unos nuevos gobiernos y sobre todo nuevas organizaciones, como en su momento las impulsaron con Hugo Chávez, como el ALBA, ¿no?, para acabar con el ALCA. Yo creo que podría haber una nueva reconfiguración del panorama en América Latina, y que vaya, eso se puede reflejar también tal vez en otros continentes si las cosas cambian aquí.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.